Inma Pardo. Historias con orgullo.
Pablo Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, última tarde
última
ya que pasamos
tarde
juntos.
Ya, pasa el tiempo volando.
Vamos a echar
este
de menos.
Verano volando, volando. Bueno, ya saben los oyentes de Hoy por Hoy de Verano que es el director del Armario de la Memoria. Concluimos hoy la sección de Hoy por Hoy de Verano en la que, como saben, a lo largo de todas estas semanas hemos estado conociendo referentes históricos de la lucha LGTBI de la Comunidad Valenciana, que es el trabajo que también hace el Armario de la Memoria, ¿no? Este servicio público que dirige Pablo. Y bueno, en este último capítulo has querido abordar la especificidad de la comunidad lésbica.
Pues sí, no por último menos importante, como solemos decir, ¿no? De hecho, casi diría que lo contrario, ¿no? Que nos parecía muy importante dedicar un capítulo a la memoria lésbica o de las mujeres lesbianas, bisexuales, sáficas, como queramos decirlo. Y queríamos dejarlo así para el final por tres cuestiones muy importantes que yo creo que nos ayudará el capítulo de hoy a poner sobre la mesa, ¿no? El primero es justamente tres cuestiones importantes siempre que intentamos hacer memoria o de construir archivo, ¿no? La primera es justamente la invisibilidad y especial silenciamiento que hay sobre ciertas realidades, ¿no? Y en el caso de la cuestión de la comunidad lésbica se ve clarísimo cómo incluso dentro de la memoria LGTBI es una memoria que normalmente se nos queda ahí sin cubrir, ¿no? Se queda ese vacío, ese hueco, y hay que imaginar cómo rellenarlo.
Sí.
La segunda cuestión es justamente cómo cuando hacemos memoria tendemos también siempre a buscar referentes públicos que hayan tenido una gran trascendencia. Y esto es algo, no es que no haya ningún referente lésbico, pues, podríamos haber hablado hoy, pues, por ejemplo, de Lucía Sánchez Saornil o de otras mujeres lesbianas,
sí.
pero es verdad que hay menos mujeres lesbianas que hayan sido referentes públicos justamente por este silenciamiento. Entonces es muy importante también que intentemos recuperar memorias que no han tenido tanta trascendencia pública, que han sido más anónimas, más cotidianas, pero que también nos hablan mucho de cómo ha sido esa resistencia en el día a día de la comunidad LGTBI.
Uh-huh.
Y la tercera, y ya con esto acabo y les damos paso a las dos invitadas
que tenemos hoy en el estudio,
es cómo estas comunidades que han sido históricamente silenciadas también, gracias por fortuna, poco a poco van tomando la voz y en este caso, pues a través de la literatura vamos a ver cómo han recuperado y nos han dejado conocer estas memorias, ¿no?
Uh-huh.
Así que nada, tenemos ahí para hablar de estas cuestiones a dos invitadas también de excepción, aunque probablemente no sean tan reconocidas públicamente,
sí,
como otras figuras a las que hemos dedicado los capítulos anteriores, pero con vidas igualmente interesantes y que ya,
sin duda,
gracias a esas novelas, yo creo que ya hoy podemos decir también que son referentes de la comunidad lésbica valenciana.
Muy bien, nos acompaña Julia Huedo, ¿no? Cuéntanos.
Sí, bueno, pues Julia Huedo sobre todo nos acompaña, como digo, por esta recuperación de sus propias memorias vivenciales, de sus memorias íntimas que ha hecho con esta novela Ingrid Humphrey, Vivir en la bisagra, ¿no?
Julia, hola, bienvenida, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por darnos voz.
La voz es vuestra y la estáis tomando.
Ya era hora. De tantos años.
Efectivamente. Y la segunda invitada.
Y la segunda invitada, que es Eva Perarnau, que también escribió hace unos años la novela Aceras, también contando un poco todo su proceso de cómo salió del armario como mujer lesbiana. Son dos mujeres nacidas en los años 50 y, por tanto, yo creo que tienen muchas cuestiones muy interesantes que
contar.
Que compartir.
Eva, bienvenida también, buenas tardes.
Gracias.
Bueno, a ver, adelante.
Pues yo creo que
guiando estas entrevistas, Pablo.
Sí, no sé si Julia o Eva, quién queréis comenzar contándonos un poco cómo fue ese autodescubrimiento, ¿no? Y la construcción identitaria.
Bueno, prácticamente desde que tengo recuerdo, yo supe que no estaba en la piel que me correspondía, de alguna forma, ¿no? Siempre, desde que tengo memoria, yo quería ser un niño.
Uh-huh.
Y bueno, me quería vestir de niño. Era un problema gravísimo que me pusieran un vestidito de encajes o cosas de este tipo, ¿no? Y bueno, de alguna forma, los primeros años de mi vida fue muy fuerte ese empeño, ¿no? En que yo era un niño. No es que quería ser un niño, es que yo era un niño.
Uh-huh.
Y bueno, luego poco a poco, sobre los 5 o 6 años que empiezas a tener un poco más de conciencia de la realidad, pues empecé a darme cuenta de que, bueno, que era una niña, que pues tendría que ser niña, de una forma. Aún así, yo prefería todos los juegos de niño. Me enamoré muy temprano de una nena.